Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a Entre Amigas, un espacio pensado para que usted esté allí disfrutando, un espacio para la mujer, un programa que llega desde el Uruguay, pero que se traslada hacia diferentes países con la idea de compartir este ser mujer en cualquier parte. ¿Cómo andas, Natalia?
Muy bien, Sandra. Queridas amigas, un gusto compartir con ustedes un nuevo programa. Esperemos que ustedes también estén bien desde ahí, desde donde nos escuchan. Tal vez un lugar bien distante desde Uruguay, donde nosotras grabamos este programa, pero con el mismo sentir que es que, bueno, Dios las esté bendiciendo y cuidando en esta jornada también.
Y hoy un programa que se va a estar hablando de una temática internacional, un tema, bueno, bien interesante. Vamos a hablar de la homosexualidad, vamos a hablar de los movimientos homosexuales, cuál es la postura bíblica al respecto, pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante cuando llegue el tiempo de la entrevista. Te veo preparar todo para la cocina, así que yo ya me voy preparando. Mis papilas gustativas ya están en ejercicio, ¿eh?
Bueno, esperemos que las amigas también estén saboreando esta receta por anticipado, pero tengan su cuaderno, su lapicera o lápiz para anotar lo que les vamos a proponer en la jornada de hoy, que tiene que ver con una receta muy uruguaya, ya que hablamos de Uruguay, que estamos en este país. Bueno, tiene que ver con el campo de nuestro país,
¿sí?
Que es un ensopado.
Ensopado.
En otros lugares seguramente habrá algo parecido, pero les proponemos algo que se hace en el campo de nuestro país. Y se prepara de esta forma. Necesitamos una taza de garbanzos, 3/4 tazas de porotos blancos, una taza de lentejas, 400 gramos de paleta ovina deshuesada y cortada en cubitos, pero puede ser otra carne también. Necesitamos una cebolla, 2 tallos de apio, 2 dientes de ajo, 400 gramos de pulpa de tomates, sal y pimienta. También 1.5 litros de agua, jugo de 1 o 2 limones y perejil picado. Bueno, remojamos una noche los garbanzos, los porotos y las lentejas, los ponemos en agua tibia toda la noche en remojo para que queden bien tiernos a la hora de preparar esta comida. Después los escurrimos y los colocamos en una olla junto con la cebolla, el apio y el ajo picado, también la pulpa de tomate, el agua, la sal y la pimienta. También agregamos en este momento la carne de cordero que la teníamos cortada en cubitos. Esto llevamos a hervir, tapado, con el fuego bajo, 2 horas aproximadamente. Y por último, cuando ya está todo pronto, agregamos el jugo de limón y el perejil picado y luego servimos. Rinde 10 porciones, así que es para una familia numerosa o para que coman sobradamente.
¡Qué montón, ¿no? ¿Y cuántas calorías? Es como para aquellos que tienen frío, ¿no?
Y es una comida invernal, pero en el campo nuestro, en Uruguay, por lo menos se come todo el año, te diría.
Bueno, interesante, ¿eh? Y gustoso también. Es muy sabroso según cómo se condimente, la verdad. Muy rico. A ver si en alguna oportunidad nos cuentan si probaron de hacer esta receta. Por lo pronto te voy a invitar a escuchar algo de música y después ya venimos con algo más del contenido del resto del programa. Muy bien, llegando ya al espacio de la entrevista, queridas amigas, estamos nuevamente en exteriores, en un congreso de ACUPS en Punta del Este, donde tenemos como invitada hoy a la licenciada Mabel Borghetti, a quien ya hemos tenido en el programa en una ocasión anterior y nos alegra mucho recibirla nuevamente porque fue de mucha ayuda cuando ella contó de su trabajo en la recuperación de homosexuales, fue de mucha ayuda a los oyentes que han escrito y que nos han consultado y nos han pedido ayuda y conexión con Mabel. Mabel, bienvenida nuevamente y bueno, queríamos preguntarte un poquito una ponencia que dejó en alerta, creo, a muchos cristianos que han escuchado lo que nos comentaste.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder expresar acerca de esta problemática y el avance del homosexualismo y la homosexualidad, las causas. Esa fue mi ponencia.
Uh-huh. Observamos en muchos países, porque no se trata solamente de un tema de Uruguay, un tema de Argentina, en muchos países que cada día más se incrementa la cantidad de personas que participan en las marchas gays, se incrementan los derechos que adquieren aquellos que practican la homosexualidad. ¿Cómo leemos esto?
Detrás de esto hay un movimiento universal, como vos decís, a favor de la difusión de la práctica homosexual. Hay que saber que hay organizaciones que trabajan desde hace más de 30 años en esto, que lo hacen en forma lenta, pero sin pausa, sin dejar lugares vacíos. Ellos van logrando lo que se proponen lentamente, pero tienen objetivos bien claros, que es la promoción de la homosexualidad y más todavía un ataque frontal a la familia, uh-huh, a lo que se entiende por familia tradicional, familia nuclear que hemos vivido hasta hace este tiempo.
Observábamos cuando hacías tu presentación cómo mostrabas unos boletines que son de la interna, digamos, de los movimientos gay, y bueno, no sé, ahora nos vas a contar cómo accediste a ellos, pero ahí deja bien en claro que hay una intencionalidad detrás de eso.
Exactamente. Yo no puedo decir, me llegó a mis manos estando en plena tarea dentro de la legislatura porteña. ¿Cómo me llegó eso? No te puedo decir, no lo tengo claro. Yo lo vinculo que fue obra de Dios, porque no se tiene acceso a ese tipo de boletines. Y ahí pudimos comprobar desde cuál fue el motivo real por el cual en 1973 se bajó del manual de desórdenes emocionales a la homosexualidad, que no fue de ninguna manera por evidencia científica, sino por la presión de los grupos pro-gay. Uh-huh. Ellos mismos lo dicen en su boletín interno. La otra cosa es que también trabajaron incesantemente modificando resoluciones, decretos y cómo van cambiando leyes buscando legalizar conductas. Lo dicen ellos. Uh-huh. Es una tarea extensa, dice, y seguiremos trabajando.
Uh-huh.
Y tiene organizaciones, por lo menos en mi país, dos organizaciones que trabajan fuertes. Una de ellas, que sigue todas las directivas de la IGLA, es SIGLA en la Argentina.
Uh-huh. Te iba a preguntar si sabes.
Bien,
te iba a preguntar si sabes cómo ejercen esas presiones. Me imagino que no solamente a través de marchas y demás, quizás hasta vinculándose sexualmente con autoridades.
No sé decirte si llegan a eso, pero sí que ellos organizan las presiones como tienen que ser, es decir, en los medios, en la forma mediática, y llegan, trabajan con periodistas, trabajan con gente de poder, se instalan en lugares claves, en cada ellos aspiran llegar al gobierno. De hecho, en la Argentina están dentro de los lugares de poder y desde ahí trabajan con leyes, con disposiciones y así logran lugares que antes ni pensábamos que se iba a lograr. Uh-huh. Asesores, ¿por qué? Son asesores educacionales, asesores sexuales. Entonces van poniendo gente dentro de esos lugares para trabajar esencialmente con las leyes, porque modificando leyes, entonces pueden entrar con su ideología.
Uh-huh. ¿Hay una carencia de parte de los cristianos en tener ese mismo tipo, de participación ciudadana?
Pero por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Los cristianos hemos estado mirando para otro lado. Mientras que ellos trabajaban, ellos no cesaban, y sabiendo cómo meterse dentro de cualquier foro o cualquier organización importante, nosotros no nos dábamos cuenta de su trabajar como era. Y entonces nos descuidamos, y ellos pueden decir en ese artículo, avanzamos, y dar cuenta de cómo avanzaron en 30 años. Y es evidente que avanzaron.
Los resultados están a la vista de sus campañas. Te iba a preguntar cómo te sentiste cuando llegó ese boletín a tus manos y comprobaste de letra de ellos que esto que de repente ya sospechabas es así y declarado por ellos.
Tuve dos emociones grandes. Una, cuando pude leer cuál era el motivo por el cual ese caballito de batalla que tiene el movimiento pro-gay, decir, nosotros no estamos, la homosexualidad no está en el manual de los desórdenes emocionales, pero no dicen que fue por presión de ellos, más que nada, a fuerza de presiones, de obstrucciones en exposiciones psiquiátricas, ellos obstruían permanentemente con argumentos, hasta que lograron convencer, y por un margen muy pequeño, 8 puntos más, 58% ganaron. Pero fue realmente asombroso ver que ellos mismos reconocían eso. Y la segunda emoción, pero muy grande, fue el que tuvo mayor participación, René Spitzer, 30 años después, en el 2001. Él puede decir, me retracto de esa decisión, porque compruebo de que es una perturbación emocional y se puede uno recuperar de eso mediante la psicoterapia y la fe. Doctor René Spitzer.
Vamos a ir a la música ahora, y a la vuelta hablamos de retorno, del excelente trabajo que vienen haciendo y de la esperanza, ¿verdad?, de que si alguien tiene este problema puede acudir, puede pedir ayuda y puede salir.
Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar. Dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación, gozo y paz para tu corazón. Si le aceptas hoy verás, tu vida cambiará, te dará razón para vivir. Es Jesús, el único que puede al hombre libertar de las tinieblas y de Satanás. Darte luz es Jesús. Es Jesús el único camino a la eternidad, el fiel amigo que nunca te dejará. No hay otro, no es. Ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado.
Volvemos, amigas. Estamos conversando con Mabel Borghetti. Ella es de Argentina, psicóloga. Está trabajando en un proyecto de recuperación de homosexuales. Con un alto porcentaje, me gratificó escuchar ayer que tienen un 60% de rehabilitación.
Sí. De 60, 70, tenemos la rehabilitación. Por supuesto que en este proceso, esto es un proceso. Como decía ayer, no es una cura manera mágica, una recuperación de un día para otro, salvo con el poder de Dios, que sí lo puede hacer. Pero diríamos, la persona te tiene que hacer un reaprendizaje. Entonces, tiene que hacer renuncias, tiene que cerrar puertas a muchas cosas, tiene que aprender a vivir un nuevo estilo de vida. Y entonces, todo eso lleva tiempo. Así como les llevó tiempo entrar, porque no entraron de un día para otro, fue un aprendizaje también involuntario, un aprendizaje asistemático. También lleva tiempo salir, pero condición fundamental, que la persona quiera salir, que la persona reconozca que tiene este problema y que quiera salir. No trabajamos con aquel que está asumido, entre comillas, en la homosexualidad, sino aquel que probó ese estilo de vida y no le es satisfactorio.
Hablaban también de salir a través de una propuesta de fe. ¿Cómo esto juega un papel en el trabajo de ustedes? Ustedes le hablan de Jesucristo, hay creyentes, hay gente que no es creyente y también sale adelante.
Yo pienso que se puede salir adelante con características de personalidad, como es la voluntad, el tesón, las propuestas conscientes de cambiar, pero que es mucho más fácil para el que tiene fe y confía en el poder de Dios, porque esa voluntad puesta bajo la voluntad de Dios, y ya sabemos cuál es la voluntad de Dios con respecto al hombre y la mujer. De manera que la fe ayuda muchísimo, del mismo modo que se ha comprobado que para, por ejemplo, la drogadicción, son los grupos que tienen fe religiosos los que tienen mayor éxito.
Hablando de religión, se está incursionando también en religiosos llamados cristianos que practican la homosexualidad. Algunos de los argumentos de ellos tratan de acomodar como la Biblia a sus intereses. Sí. ¿Qué se les puede contestar a aquellos que hablan, por ejemplo, que la amistad entre David y Jonathan era homosexualidad? Para dejar claro cuáles fueron realmente las intenciones de Dios y lo que Dios quiso decir en la Biblia.
Cuando yo dije ayer que también la estrategia está en el campo religioso, hasta hace poco no tenían una teología. Ahora tienen una teología que, por supuesto, para nosotros está equivocada, pero es una teología basada, digamos, en la alteración del concepto de bíblico. Pero ellos para cada cosa tienen algo minucioso, y entonces hablan el arameo, el griego, el latín, y han hecho verdaderamente un estudio sistemático, intencional, para justificar la homosexualidad. Pienso que son los teólogos cristianos, los que fundamentalistas, diríamos, los que tienen que mirarle esa teología, porque ellos utilizan eso para convencer a la gente de que han hecho una reconciliación entre la fe y su orientación sexual. No tienen más la angustia de estar viviendo una conducta reprobada. Ahora argumenta que es aprobada por Dios, porque Dios los ama tal cual son. Pero nosotros creemos que Dios ama al pecador, pero rechaza al pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que pone límites a nuestra conducta y nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y que nosotros no discriminamos personas, sino que discriminamos conductas.
Ahora, cuando estás trabajando en la consulta, me imagino que después de un proceso surge esto de que en realidad no se estaba tan satisfecho como se proclama hacia afuera, sino que hay una insatisfacción interior.
En la práctica, pero por supuesto, es una fachada. Ellos aprenden ya se colocan una máscara de estar contentos, de ser felices, de ser histriónicos, pero en el fondo, cuando uno los trata, ve la angustia que subyace en cada una de esas personas. De una última experiencia, yo he escrito dos artículos para El Puente, un periódico evangélico, y lo lee un hombre de 44 años que desde su adolescencia, en familia cristiana, vive la homosexualidad, pero lo vivió con tanta culpa siempre, con tanta angustia, nunca lo dijo a nadie, lo ocultó hace años, en su familia, a todos. Y cuando lee este artículo acerca de que se puede vivir, él creyó que era una carga con la cual nació y había que seguir la vida entera y morir así. Y hace 7 meses que está concurriendo a retorno y vemos el adelanto y él con 44 años, ¿no? 23 o 44 años. De manera que se puede dejar esta práctica.
Desandar toda una vida, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que le está costando, lo que más le cuesta a él es la renuncia. Hay que renunciar a cosas. Cuando uno quiere, en definitiva, si uno elige, renuncia. La elección siempre es renunciar. Y lo que más cuesta es renunciar al único elemento de placer que es la relación genital que tiene con los demás hombres. Es un elemento tan grande de placer y único de conexión con el mismo sexo que es como que si pierde eso, pierde todo lo que tiene.
Pero no es así. Después descubre otras cosas.
Pero descubre otras cosas. Una de las cosas es que descubre la relación de amistad pura, sana, la amistad con el otro, porque ellos tienen sexo, pero no intimidad. La intimidad trasciende a la genitalidad, porque la genitalidad me conecta nada más que a nivel biológico, pero tener intimidad es a nivel espiritual, emocional, que ellos lo ignoran, porque no tienen buenos amigos, por empezar, que con muchos de ellos, si quieren hacer una amistad, ocultan su problema. Y si no ocultan su problema, salta su genitalidad, con lo cual se relacionan genitalmente. Entonces, una amistad, con lo que se entiende de amistad, no la tienen, no la conocen. Y una de las cosas nuevas que aprenden.
¿Con los padres se trabaja también?
Se trabaja con los padres.
Mucho dolor,
se hace,
¿no?
Prevención, mucho dolor. Los padres también tienen que desandar conductas, los padres tienen que aprender a vivir con ellos. Si viven en sus casas, también a saberlos tratar de tal manera que puedan ayudar al tratamiento. Ahí se produce una unión entre padres e hijos muy profunda. A veces ambos tienen que reconocer lo malo que hicieron, lo equivocado que estuvieron, el descuido que tuvieron. Y nunca es tarde para la reconciliación. Nunca es tarde para el reconocimiento de cambio de conducta.
Bien. Por último, entonces decimos lo que Dios quiere para el hombre es... ¿El hombre y la mujer?
Lo que Dios quiere es que se unan en matrimonio, que se amen. Y los Dios lo hizo perfecto, porque en el matrimonio se tiene intimidad, se tiene genitalidad, se tiene espiritualidad. Yo creo que el modelo que hizo Dios es el modelo heterosexual, es perfecto.
Perfecto, muchísimas gracias, Mabel.
No, por nada, que Dios los bendiga.
Más allá de la frontera que cualquiera puede hallar, en el fondo más oscuro del mar, donde nadie ha llegado, Jesús ha enterrado mi maldad. Y sin embargo, cuántas veces yo tropiezo al caminar, por errores del ayer que me atormentan. Acude a mí y hazme libre del temor una vez más. Libérame de estas cadenas que me están atando y hazme volar más alto que la tempestad. Y deja que un que despierte la mañana. Libérame
Pensaba en esta situación que la psicóloga Mabel Borghetti estaba detallando y las luchas que cada una de las personas que quiere revertir su homosexualidad tiene, y pensaba en este texto que está en el libro Dios en las pequeñas cosas, y dice: acepta la adversidad. La adversidad es desde luego la más grande maldición, pero también la más grande bendición de la raza humana. Todo comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el huerto del Edén, quien no tuvo otra opción que la de darles un escarmiento a sus flamantes criaturas. Dios no maldijo a Adán y a Eva, ellos mismos se maldijeron. En lugar de eso, Dios maldijo la tierra. Desde ese día en adelante, la especie humana ha tenido que luchar para aprovechar los beneficios de la tierra y al mismo tiempo tratar de resistir la adversidad. Y por último, este consejo: no te detengas, cobra fuerzas en medio de tus penas, crece a través de tu dolor, mientras reconoces que tu capacidad para vencer la adversidad es una bendición de parte de Dios. Conforme ejercitas tu valor, también ejercitas tu fe. Acepta el hecho de que Jesús triunfó sobre la adversidad y ahora te ofrece a ti descanso en medio de tus aflicciones y adversidades.
Queridas amigas, llegamos al final de un nuevo programa que esperamos hayan disfrutado, pero sobre todo que haya sido de provecho para sus vidas, sobre todo si están pasando por una situación de adversidad, porque, bueno, a veces la vida nos da esos golpes y son para aprender, son situaciones en las que Dios quiere que saquemos algún provecho si es que tienen a Dios. Y si no, sepan que la adversidad, el momento difícil por el que están pasando, tiene reversión, tiene posibilidad de cambiar si es Dios el que toma en control de tu vida, que es el cambio principal que vas a necesitar. No porque las cosas después vayan a ser más fáciles, pero sí la solución va a ser más clara porque Dios es el que tiene el control sobre tu vida.
Así es, y para aquellos que, bueno, a lo mejor nos quieren contar cuál es su adversidad, su problema, queremos dejarle también las direcciones o los puntos de contacto a través de la web y a través del correo postal.
Así es, porque si, bueno, tienen la posibilidad de mandar una carta de la forma tradicional, no piensen que eso ya está en desuso, no, todo lo contrario, nos encanta que nos escriban a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. En cambio, el correo electrónico es el siguiente: entreamigas@llamadaweb.com. Y si quieren compartir este material u otra charla anterior de Entre Amigas, poemas, recetas, todo lo encuentran en www.llamadaweb.com. Y si no, para encontrar algo nuevo, para disfrutar un programa nuevo, bueno, tendrán que esperar hasta la próxima emisión.
Seguramente estaremos aquí, usted no falte.